Uno de los géneros cinematográficos que más agradan es sin duda el cine de terror y sus derivados, suspense, thriller, gore, etc. De hecho, fue uno de los pioneros en provocar asombro, miedo y más de una sensación de gusto, repugnancia y morbo.
A pesar de esto y por desgracia, la decadencia del cine de terror es un hecho cada vez más evidente. Para los puristas del género hacen falta algunas propuestas que devuelvan a este género su antiguo esplendor.
Según estos puristas, el cine debe volver a crear efectos que realmente dan ese sabor y ese escalofrío cuando se acercaba a la escena clave.
Esta semana, en Ágora en fase de pop, hablamos sobre la decadencia y posible renovación del cine de terror.
Ágora en fase de pop.
Buenos días, nos encontramos una semana más en Ágora en fase de pod y vamos a hablar sobre la renovación del cine de terror. En primer lugar, saludar a nuestros compañeros, Víctor López, buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
Profesor de la Universidad de Zaragoza del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad, al igual que José Antonio Gabelas, buenos días.
Hola, buenos días, un gusto estar con vosotros.
Igualmente. Y Carlos Gulpegui, profesor del área de Comunicación Audiovisual de la UOC.
Buenos días, un escalofrío estar aquí.
Bueno, en primer lugar, me gustaría saber qué pensáis o qué creéis que puede buscar el cine de terror, si tiene algún objetivo social, más allá pues, de dar miedo o de asustar.
Yo creo que debe tener el objetivo que tienen las producciones, que es obtener dinero a cambio de una inversión, ¿no? Y captar la atención de espectadores a los que les gusta ver ciertas cosas o sentir ciertas cosas, porque a veces en el cine de terror, curiosamente, funciona mejor lo que no se ve. Es curioso cómo en la época de la alta definición, porque ahora se graba en alta definición, cuando ves algunos fragmentos de cine de terror, yo últimamente no veo películas enteras de terror, pero algunos fragmentos sí. Lo que llama la atención es que el procedimiento que funciona es oscurecer aquello que genera terror o incluso colocarlo fuera de escena, ¿no? Pero sobre todo darle poca definición, ¿no? Tanto en audio como en vídeo, que sea algo con poca definición, sonidos oscuros y todo eso es una especie de retórica muy contemporánea que sí se detecta en tanto en cine de terror como en series, ¿no? Pero estaba acordándome de, yo creo, de la última que me interesó, porque yo me desinteresé del cine de terror, antes era un fan y luego ya me desconecté, que era el proyecto de La Bruja de Blair, que me interesó y lo trabajé con los alumnos en clase porque era una cosa muy interesante. Era la conexión entre la realidad de unas filmaciones en vídeo casi doméstico y cómo lo que realmente funciona es la construcción del audio. Como el audio era lo que generaba las sensaciones más inquietantes y aquello que no se ve, aquello que no llegas a ver, era realmente muy, muy eficaz. Pero, como digo, me desentendí ya un poco del género a partir de ese momento.
Sí, yo en la misma línea sigo los postulados del doctor López de Amenábar, casi, ¿no? En la intranquilidad, el desasosiego de lo que no se ve, como bien decía, a modo de la lección que nos da tesis. Es verdad que el cine, cualquier género, pero más quizás el de terror en sus sangres, sustos y sexo, pues es el tour de force, es el más allá del entretenimiento. O sea, yo creo que la pantalla grande en ese sentido pues dilata la tensión narrativa, el suspense, y nos deja al espectador ahí, colgados en la suspensión. Y sí que es verdad, hablabas del susto. El cine de terror nos asusta, básicamente yo creo que nos intimida y nos descoloca en el cotidiano. Lo raro, lo extraño se da en lo cotidiano, no en los otros espacios, y desde ahí esa sugerencia que los grandes maestros, ¿verdad?, desde Murnau a Tournau, etcétera, pues nos han podido enseñar de por allá, ¿no? También quizás en estos tiempos la cuestión abarca la salud mental y nos invade al evidentemente desde el silencio de los corderos y el manierismo y el posclásico al desasosiego, ¿verdad?, al patrón de lo descolocado, y por tanto el psicópata es el nuevo héroe que nos pone preocupados, nos intranquiliza, hace que no estemos cómodos ni en casa, algo que Paco Plaza lo rescata perfectamente también en Verónica. Y yo soy muy fan de la saga de Scream, quizás para mí el Craven de Scream y sus variantes, muy contemporáneas, muy millennials también, incluso centennials si hubiera habido el caso, hace que los postulados del género se actualicen. Carpenter ahora, en su 10ª entrega, ¿verdad?, de Halloween, de la marca, por otros directores, pues también actualiza el fenómeno del terror, quizás con más entretenimiento que nunca, ¿verdad?, con más humor y con más experiencia del espectador. Pero bueno, yo creo que los directores y directoras lo van haciendo cada uno a su manera. Pesadillas 2, también es otra película que se estrena este fin de semana, pues también hace que quizás todos los públicos se sumen al carro de este tema del cine de miedo, ¿no?
El cine de terror es un género que ha sabido muy bien testar y palpar el íntimo humanismo del espectador. Es un cine que sabe catalizar muy bien todo lo que es la descarga emocional, y es un cine hoy por hoy muy necesario, porque qué más terror que la propia realidad, ¿no? A mí tampoco me satisface particularmente el cine de terror. Sí que prefiero optar por escenas, podríamos llamar de terror en otros géneros, ¿no? Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, la mano que mece la cuna, o los pájaros de Hitchcock, es decir, unas escenas que realmente ahí te están interpelando, te están implicando emocionalmente, pero desde un contexto, en principio, puede ser que no es de terror. No podemos olvidar que el cine de terror comenzó con los orígenes del cine. Recordemos la famosa llegada del tren de los Lumière, que produjo pánico porque la percepción humana no estaba preparada para semejante desfachatez, ¿no? O Dios me diez con la mano del diablo. Entonces, el hecho de que el cine de terror naciera con el propio cine, yo creo que no es una anécdota.
Entonces, por ejemplo, Víctor, bueno, y dando usted, José Antonio, han dicho que os habéis desinteresado un poco con el tiempo de este género. Entonces, ¿podríamos hablar de una decadencia de este tipo de cine?
No, yo creo que está muy pujante y tiene públicos muy amplios y gente joven. Yo creo que es una cuestión de edad, es que yo me hago viejo. Y entonces, a lo mejor, pues ciertas cosas pues ya no me resultan tan estimulantes. Aún así, yo ayer hice el esfuerzo de ver algo de terror en Netflix y me doy cuenta de que se hace lo de siempre, lo acaba de decir el señor Gurupegui. Y es que hay que introducir lo extraño, lo terrorífico, muy pegado a lo cotidiano, ¿no? Entonces hay una serie que se llama Al borde de la realidad, uh-huh. Y ayer vi dos o tres capítulos, son breves, y son historias que cuenta una persona que se supone que ha sufrido realmente ciertas experiencias terroríficas, y siempre ocurre en su propia casa, ¿no? Y siempre está relacionado con las puertas, con los peluches, o sea, con lo más cotidiano de la experiencia infantil de las pesadillas. Y no tienes muy claro si lo que cuentan es verdad o no, aunque la serie dice que está basada en hechos reales, pero bueno, eso siempre lo pones en duda, ¿no? Y es lo de siempre, ¿no? Introduces algo extraño en contextos en principio cotidianos o familiares, como ya investigó el señor Freud hace más de 100 años, cuando habló de que lo siniestro está siempre vinculado con lo familiar, ¿no? Entonces, eso sigue funcionando. Y luego la otra forma de meter lo terrorífico es por vía científica, ¿no? Estaba acordando, ya que ha mencionado al señor Murnau, de Nosferatu, hay alguna secuencia muy interesante en la que hay un científico que está con sus alumnos en una universidad mirando cómo funciona una planta carnívora, cómo funciona no sé qué célula. Y entonces, claro, están mostrando que dentro de la naturaleza hay cosas que ya por sí pueden producir inquietud, si no terror, por lo menos inquietud, ¿no? Y eso parece justificar la existencia del no muerto, ¿no?, que es el asunto de esa película. Película que en principio tenía toda la intención de ser terrorífica y que si la ves hoy, pues la ves con cierta ternura y con secuencias que dices, anda, fíjate qué cómico resulta el que en aquel momento aquello pensaran que producía terror, y hoy lo ves con esa distancia, porque la mirada del espectador también cambia. Entonces la mirada del espectador contemporáneo necesita unos impactos mucho más potentes de lo que se hacía antes, y en ese sentido sí que ha habido una evolución, ¿no?, hacia, como decía José Antonio Gabelas, claro que hay una evolución y está muy pendiente de cómo el propio espectador se relaciona con una realidad cada vez más confusa y a veces terrorífica.
Entonces, algo que funciona en una película de terror podría ser esa cotidianidad. Eso. Acercarla un poco a como cosas que nos podrían pasar a todos. Y por otro lado, ¿qué es lo que se debería evitar? O sea, ¿eso funciona y qué no funciona en una película de terror?
Lo que se debería evitar claramente es la gratuidad, pero tanto desde un punto de vista de guión como de buscar el estímulo o la sensación. En el cine clásico y en los argumentos universales, los aspectos dramáticos tienen que estar igualados con los personajes y con lo que sucede más profundo, ¿verdad? Y con ese desasosiego que antes decíamos, ¿no? Si se busca el efectismo, si se busca el gag, a veces incluso roza el chiste. Puedes tener el subidón de adrenalina sentado en la butaca, ¿verdad?, de la sensación, pero a veces los aumentos de sensación bajan las dosis de emoción y de sentimiento asociado a la trama, ¿no? Quería apoyar dos cosas que han dicho mis compañeros. El doctor Ope hablaba de lo siniestro en la familia, el mal presente en el cotidiano, ¿no? Hay una película que a mí me encanta, El Otro, de Robert Mulligan, que es una lección de cine en ese asunto. O el doctor Gabelas, que hablaba de La mano que mece la cuna. También La sombra de una duda coge ambos dos postulados. El tío que vuelve a casa, y desde ahí es tremendo. La lección de Hitchcock también, de cómo, pues para mí hay también secuencias claves en La sombra de una duda, que son como del Silencio de los corderos. Vuelvo otra vez al tema del psicópata, porque no sabemos ese psicópata si es el mal personificado en algunos momentos, ¿verdad?, o es la ambivalencia, o lo que también hace en Multiplicidad Simalag, también en sus nuevas entregas, ¿no? El género se actualiza, se revisita, y por tanto yo creo que hay dos pactos. Uno, con las fuentes del cine clásico, cuanto más sea los clásicos más inteligente puede ser y menos gratuito, y luego cuanto más pueda ser coherente con la voz de autor del nuevo realizador. Si el director o directora quiere contentar a la industria, pues bueno, pues puede a lo mejor salvar la película, pero puede ser también otra película más, ¿no? Y por tanto, pues ese es otro pacto a no hacer, ¿no? No a la taquilla, y sí a la voz propia de su director dentro de un género tan complicado y tan variado como es el del terror.
A mí me gustaría hacer dos apuntes en relación con lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que el cine de terror goza de muy buena salud, y hay dos ingredientes que marcan este termómetro. Por un lado, ya lo han dicho mis compañeros, esa revisitación, redescubrimiento de lo cotidiano como parte intrínseca del terror. Y por otro lado, algo que no ha salido todavía en este foro, es el tema de la ciencia. Ha comentado un poquito mi compañero Víctor también, el profesor Víctor. Es decir, estamos en un momento, diríamos, de gran incertidumbre científica, donde hay una serie de avances en la biotecnología, en la computación, en la nanotecnología, etcétera, 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 en la neurociencia, que nos coloca en un momento en el que no se sabe muy bien dónde empieza el hombre y dónde acaba el hombre, ¿no? Dónde empieza la inteligencia artificial y dónde acaba. Entonces, yo creo que aquí hay dos ingredientes: por un lado, lo cotidiano, y por otro lado, el avance de la ciencia, que nos coloca en una tesitura muy, muy, muy interesante para descubrir guiones que sustenten esa narrativa que decía Urpegui de cara a la calidad en cine de terror.
Sí, solo apuntar por continuar la argumentación de Urpegui, que si hay algo que resulta molesto en buena parte de las producciones, no solo las de terror, pero especialmente en las de terror, es que igual que en las comedias, parece que tiene que haber una dosificación del momento de impacto terrorífico marcada cronométricamente, es decir, cada tantos segundos o cada tantos minutos tiene que haber una escena donde suceda eso. Entonces, eso a mí particularmente es lo que me ha ido alejando del género, pero reconozco que a veces hay obras que saltan, que rompen esos estándares del cronómetro y ahí puede haber una producción de calidad dentro del género, por supuesto. Y corroboro lo que dice el profesor Gavilas acerca de estas nuevas situaciones científicas que nos abocan a una situación de inseguridad sobre la propia condición humana, que eso sí que es un fondo terrorífico que tenemos ahí y que de alguna manera algunas series explotan. Me estoy acordando de Altered Carbon, una serie que me parece excepcionalmente buena y que en algún momento te produce bastante inquietud cercana al terror.
¿Podrían decirme así, si tuvieran que quedarse con una película de terror que os haya impactado así una película?
Esto es para pensar.
Yo, si nos vamos al cine clásico, casi me quedo con Frankenstein. Uh-huh. Y de las modernas, pues podría nombrar varias, pero insistiendo en lo que comentaba al principio, más que película de terror, escenas, ¿no?, que marcan el terror, pues algunas he dicho, o Durmiendo con el enemigo, por ejemplo. Uh-huh.
Pues a mí Nosferatu, que no me produce terror, pero que está dentro del género, me parece una obra maestra de la historia del cine. Pero dentro de las producciones más recientes sigo mencionando una producción muy barata, que es el proyecto de La bruja de Blair, que me parece un experimento muy inteligente.
Carlos.
Yo casi apostaría por un cine que siempre me ha agradado y me ha llevado a otros mundos con bajísimo presupuesto, como es el de la Hammer, el cine británico, básicamente el firmado por Terence Fisher, que también lo que estabais hablando de ciencia conciencia lo aborda muy bien con el mito del Prometeo. Por un lado, con ese choque de trenes también de un personaje, el de Peter Cushing, que casi siempre en todas las producciones, en todas las películas, ha hecho casi de medium. Él transitaba entre los caminos del bien y el mal, ¿no?, y hacía que también el personaje se identificara en ello. Que Psicosis es otro grande, sobre todo coincide también incluso con el Drácula de entonces, de cómo nos identificamos con un protagonista que luego se lo van a cargar y inteligentemente tanto Fisher como Hitchcock hace que el espectador no se pueda agarrar a otro hilo conductor narrativo. En esa narrativa, El silencio de los corderos, rompiendo también lo que apuntaba Víctor, lo previsible de lo guionizado a lo que vamos a ver en pantalla, pues Jonathan Demme, que en paz descanse, hizo una tela de araña en su guión. Si se analiza el guión del silencio de los corderos, es una bajada a los infiernos y una subida de la catarsis de la heroína, ¿no? De tal forma que bueno, cuando las buenas películas funcionan, es que tras de ellas hay catedrales y complicados mecanismos de relojería narrativos, ¿no?
Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Ahora en fase de pod.